amistad va a ser la palabra clave de nuestro programa de hoy. La amistad es un tipo de relación, de vínculo social con características muy especiales que los psicólogos evolutivos estudian y analizan por cumplir importantísimas funciones en el desarrollo psicoafectivo de las personas. Funciones y significados que van cambiando a medida que vamos cumpliendo años, sobre todo en los primeros años de la vida. Y bueno, pues de todo ello vamos a tratar esta tarde con las especialistas que nos acompañan y que les vamos a presentar de inmediato. En psicología hoy vamos a hablar de la amistad, del concepto de amistad en la infancia y en la adolescencia. Un tema que nos proponen las dos profesoras del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación que nos acompañan esta tarde. Pilar Pardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Purificación Sierra, buenas tardes. Buenas Purificación. Tardes. Bueno, podríamos empezar comentando primero, Pilar, si quieres, así en líneas generales, ¿qué es la amistad?
Bueno, podemos empezar diciendo que es uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre iguales. La amistad va a fomentar el sentido de pertenencia al grupo que va a aportar al niño y al adolescente, por supuesto, una seguridad que no puede transmitirles la familia. Es una dimensión importantísima en la vida de los niños y de los adolescentes. Los niños van a compartir desde muy pequeños, desde casi siempre, con sus iguales una cultura. Van a llegar a ser miembros de una sociedad particular, de su propia sociedad, a través de la construcción y participación en una cultura de iguales. ¿En qué consiste esta cultura? Pues en un mundo de significados compartidos entre todos los niños, en los que las relaciones de amistad cobran una importancia muy relevante. Pero la concepción de lo que es la amistad no es lo mismo para un niño de preescolar y para un adolescente. Todos tenemos la experiencia de convivir con niños, con adolescentes, nuestra propia experiencia de qué es para nosotros los amigos, y sabemos que, aunque hablamos de lo mismo, no es exactamente igual. Cuando un niño de 3, 4 años dice Juan es mi amigo, que cuando un adolescente dice Juan es mi amigo, o cuando incluso nosotros decimos Juan es mi amigo. ¿En qué se diferencia esta qué cambia entre lo que un niño considera como un amigo y lo que un adolescente considera como un amigo? Pues esto es un cambio progresivo que se va dando desde los niños de edad preescolar hasta los adolescentes. En el principio, la amistad es algo que se comprende de forma muy individual y un poco descoordinada, en la que se es considerado como un producto de un momento concreto. O sea, los amigos no es algo que sea permanente. Soy amigo de Juan, pues porque tiene un balón. O soy amigo de Pepe, pues porque tiene el pelo como el mío y es rubio. Soy amigo de Luis porque es mi vecino y juego con él todos los días. Son unas características físicas y pues digamos que pueden ser un poquito efímeras, ¿no? Porque hoy Juan tiene el balón, pero mañana no lo tiene. Entonces hoy es mi amigo y mañana ya pues a lo mejor no lo es. Ya cuando hablamos de adolescentes, pues el tema cambia mucho, claro. Ya la amistad está regulada por aspectos de tipo psicológico, como compartir puntos de vista, intereses, y se fundamenta en una relación mutua y duradera en la que son muy importantes los aspectos como la intimidad. Hay un momento, en el principio de la adolescencia, antes de que esto haya madurado más, en el que el problema que tienen los chavales es que son muy posesivos.
Perdona, Pilar, ya estamos hablando al principio de la adolescencia, que es a partir de 11 años, por ejemplo.
Sí, puede darse en chavales de 10 años. Entonces, las edades en este tema son muy indicativas. La variación entre los distintos grupos de edad es muy grande, como posiblemente veamos a lo largo de esta charla. Pero en estos momentos, a los 12 años, puede haber, un poquito antes, relaciones íntimas muy importantes que se comparten, como he dicho antes, de forma ya comparten problemas, pensamientos, sentimientos, pero ahí están limitadas por la posesividad. Tú eres mi amigo y tienes que ser solo mi amigo, y mi amigo para siempre. El punto siguiente, que ya va a ser la madurez de la amistad y en la adolescencia más avanzada, es cuando se establecen relaciones que son simultáneamente dependientes e independientes. Yo dependo de ti porque eres mi amigo, pero comprendo que tú puedes tener otros amigos. Ya toma esta dimensión de la amistad más adulta, más madura.
Claro, la amistad supone en todo caso un grado de madurez, ¿no?
Sí.
De la personalidad.
Uh-huh.
Y Purificación Sierra, entonces, ¿para qué sirve tener amigos?
Pues la función de los amigos también está matizada por esos cambios que se dan en la comprensión de lo que es la amistad. La amistad en general podríamos decir que, bueno, con matizaciones a lo largo del desarrollo de los niños y los adolescentes, como digo, la amistad, por tanto, en general podríamos decir que es una relación especial que se mantiene con alguien. Lo especial o no lo va diciendo también el momento evolutivo en el que se encuentren los sujetos, pero en principio podríamos decir que uno con un amigo mantiene una relación social de un tipo especial. Como hemos dicho y como acaba de decir Pilar, esta relación no es igual ni supone lo mismo a lo largo de todo el desarrollo. Evidentemente, por ejemplo, para un niño preescolar, en el que entiende la amistad sencillamente como una cercanía física, tú eres mi amigo porque juego contigo, la función que tiene el amigo sencillamente es dotar de placer a un momento determinado, es decir, es el compañero de juego de un amigo, y por tanto la función que tiene la amistad es la de crear un entorno en el cual el niño se siente bien, en el cual el niño está contento, en el cual el niño juega, y por tanto sencillamente la función es la de compartir un momento placentero, y por tanto es algo además momentáneo también, como decía antes Pilar. A lo largo de los años escolares, es decir, desde los 7-8 años a la adolescencia, va cambiando también, como ha comentado antes, esta cualidad de la amistad y, por tanto, qué significa el amigo que tengo cercano, qué significa esa relación especial. Como luego matizaremos un poquito más esto, de momento solo señalar que, en cualquier caso, como estamos hablando de una relación social, lo que proporciona el amigo es, y la amistad y en su conjunto, sería un marco de aprendizaje y puesta en práctica de habilidades sociales. Cuando nos relacionamos con otro, estamos aprendiendo a relacionarnos con otro y a la vez lo que estamos haciendo es recopilar más información de cómo uno ha de relacionarse con los otros. El grupo de amigos va a ir adquiriendo progresivamente una importancia más central en el desarrollo de los sujetos. Ya sabemos que para un adolescente el grupo de amigos es un grupo de referente y lo que pase en ese grupo es fundamental en su vida o en su forma de entender, hasta el punto en el que los adultos muchas veces tienen dificultades en comprender cómo un adolescente, como un chaval de 15 años, puede estar tan interesado y puede estar tan, a su vez, asumir de una forma a veces tan acrítica lo que el grupo de amigos dice. Pero podríamos decir que, en general, desde esos años escolares, el grupo de amigos tiene la función, pues en primer lugar, de apoyo emocional. El niño se encuentra con otros que están pasando por una experiencia muy cercana a ellos, entienden el mundo de una forma también muy cercana y, por tanto, supone un gran apoyo emocional en cuanto a que todos nos entendemos, por decirlo de alguna manera. Este apoyo afectivo y emocional está relacionado con la cercanía psicológica, es decir, están pasando por momentos evolutivos cuya visión de la realidad es muy parecida, cuyos problemas son muy parecidos, y aunque en un primer momento, esta individualidad en cuanto al amigo está ahí presente, sin embargo, los niños se dan cuenta de que el otro es alguien cercano psicológicamente a él. También es un marco importante de comparación social, es decir, el niño vaya adquiriendo a lo largo de su desarrollo como algo importante el conocerse a sí mismo, y ese conocimiento también se lo da el hecho de que esté con otros igual a él, con los que se compare y con los que vea similitudes y diferencias, y por supuesto en la adolescencia esto se arraiga todavía muchísimo más. Y por último, casi comentar que una cosa fundamental que sobre todo en los adolescentes tiene que ver con la amistad y con el amigo es la sensación de pertenecer a un grupo. Es decir, tomar conciencia de que uno es parte perteneciente de un grupo de personas con unas características que me dan también a mi identidad como sujeto.
Después de habernos hablado sobre las funciones de la amistad y sobre cómo evoluciona este concepto a lo largo de la vida de los niños, desde la edad preescolar hasta la adolescencia, podríamos ahora centrarnos un poco en la investigación que se está haciendo sobre este asunto, Pilar. ¿Qué líneas de investigación se están llevando a cabo? ¿Qué aspectos son los que se inciden más?
Se está trabajando fundamentalmente desde dos perspectivas. Una que ha producido muchísima información es la basada en el método clínico. El método clínico es una forma de entrevistar a los sujetos de tal forma que se va indagando en cómo construyen su conocimiento sobre una realidad determinada. En este caso se trabaja sobre qué es la amistad. Al niño se le realizan preguntas del estilo de quiénes son tus amigos, qué es un amigo, es fácil hacerse amigos, ¿qué niño prefieres como amigo? ¿Por qué? A partir de las contestaciones que van dando los niños, se organiza esta información y estudiamos cómo es este transcurso que hemos dicho desde el concepto que tienen los niños de la amistad en preescolar hasta la adolescencia. Se trabaja organizando esta información, como ya hemos dicho anteriormente, mediante unos bloques que podríamos llamar estadios o periodos. Hay otros autores que prefieren trabajar la amistad desde el entorno en el que se produce realmente. No llegan a lo que los niños opinan sobre la amistad a través de preguntas, sino a través de la observación de qué hacen, cómo hablan con sus amigos, qué interacciones establecen. Estos métodos, que podemos denominar métodos etnográficos, son métodos más naturalistas, que lo que intentan es ver las conductas en el entorno más natural posible, de tal forma que no se deformen por sistemas menos naturales, menos ecológicos, y poder apreciar la amistad en el momento en el que se está desarrollando y analizar las relaciones que se dan entre los niños. Aquí se han hecho sobre todo trabajos en preescolar, menos en otros niveles educativos, pero vamos, fundamentalmente serían estas dos líneas las que han abordado este tema.
¿Y podéis poner algún ejemplo de los trabajos de estas dos líneas?
Pues sí, mira, podemos comentar un poquito esta línea que comentaba al principio Pilar, que es una línea que fundamentalmente podemos decir que está recogida por los autores como son Damon y Selman hacia los años 70, y que es una línea que se denomina cognitivo-evolutiva, o que estaría dentro de lo que denominamos una línea cognitivo-evolutiva. ¿Cuáles son las premisas sobre las cuales estos autores con este método clínico que antes hablaba Pilar trabajan? Trabajan fundamentalmente desde dos premisas. La primera de ellas es que para esos autores existe una relación entre la comprensión que los individuos van teniendo de lo que es la amistad, como de otros ámbitos de desarrollo social, con las capacidades intelectuales de los sujetos, es decir, esta comprensión que los niños van teniendo de lo que es ser un amigo, de lo que significa el grupo de referencia como amigos, está matizada o está limitada, o al contrario, está, digamos, superpuesta sobre esas herramientas intelectuales que le van haciendo al niño comprender ese como cualquier otro aspecto de la realidad. Eso por una parte. Y la otra premisa es que los autores, estos autores de los que hemos hablado, Damon y Selvan y otros autores, lo que hacen es enmarcar el desarrollo del concepto de amistad con el desarrollo de la comprensión de las relaciones sociales generales, por decirlo de alguna manera. De esta forma, lo que ellos dicen es que la comprensión de la amistad estaría muy matizada por nuestra capacidad para comprender al otro, para tener en cuenta al otro como un ser psicológico, es decir, como un ser no solamente como alguien físico, sino que tiene características psicológicas, emociones, pensamientos, ideas, igual que las tengo yo. De tal forma que, como decimos, esta perspectiva arranca de estos dos presupuestos. Por una parte, el desarrollo intelectual está matizando mi comprensión de la realidad, y por otra parte, la realidad social, bueno, pues está matizada por mi capacidad para tener en cuenta al otro. Como decía antes Pilar, estos autores trabajan con el método clínico, que, como ha señalado, pues se trata de una serie de preguntas abiertas en las cuales vamos buscando información sobre, no solamente sobre lo que sabe el niño, sino también sobre lo que comprende la realidad, y se han centrado en este aspecto de la amistad. Como ellos establecen este paralelismo entre el desarrollo de las herramientas intelectuales y la comprensión del otro, de la toma de perspectiva, lo que hacen es establecer una serie de niveles de comprensión, de tal manera que cada nivel de comprensión correspondería precisamente a eso, a una forma de entender o de comprender, pues en este caso la amistad, que es lo que investigan. De una forma resumida, podríamos hablar de que estos autores se encuentran, podríamos decir, tres niveles de comprensión. En un primer momento, estaría, bueno, pues más o menos en la edad preescolar, entre 5 y 6, 7 años, los autores se encuentran que los niños comprenden o entienden el amigo como un compañero de juego, de tal forma que relacionan la amistad sencillamente con la preferencia por alguien. Lo que hace el niño es decir que alguien es amigo porque alguien está jugando con él, sencillamente. La amistad se relaciona también con el gusto por prestar y dejar juguetes. Es el típico, bueno, pues eso lo observamos todos con los niños. Hay niños a los que le dejan juguetes o no les dejan juguetes, con los que quieren jugar o no quieren jugar, y eso convertiría al niño en un amigo. Y hay una cosa interesante en este nivel que, bueno, pues como veremos después, se matiza, y nuestra experiencia lo dice, que se matiza bastante, y es la facilidad para adquirir un amigo. Los niños pequeños, sencillamente el hecho de acercarse y decirle hola o de entregarle un juguete, ya para él eso es que este otro niño es amigo, ¿no? También se puede romper esta amistad sencillamente porque no quiero dejarte el juguete. Y al poco tiempo esta amistad se restablece sin necesidad de ninguna mediación. De tal manera que el niño se enfada con un amigo y deja de ser amigo, y es la típica frase que conocemos todos del pues ya no juego contigo o ya no te junto, ¿no? En el sentido de que el niño, bueno, pues sencillamente deja de tener amigo, pero luego automáticamente vuelve a jugar con él. Esto también se observa mucho en la conducta, por ejemplo, con los adultos, la típica experiencia de que los padres se molestan porque los niños se han dejado de hablar, porque se han quitado un juguete, y a los 3 segundos los niños vuelven a estar jugando, ¿eh? Mientras que, como vemos, los adultos, bueno, pues quizá no van por ahí. En un momento posterior, entre los 8 y los 10 años, que sería la edad escolar, el amigo ya es otra cosa. El amigo es alguien en quien confías y alguien, fundamentalmente, que te presta su apoyo, ¿eh? Hay un sentimiento de mutualidad, además, también. Lógicamente, la idea del amigo y de la amistad es mucho más compleja. Se basan fundamentalmente en respuestas que tienen que ver con apoyo mutuo. Es decir, los amigos tienen que estar dispuestos a ayudarse unos a otros. Eso es ser amigo. Y además hay una importancia fundamental en la confianza mutua. Es decir, los niños entienden que la confianza en que el otro es amigo y en que el otro me puede escuchar permanentemente es algo que delimita lo que es un amigo frente a otras relaciones. Y además, cuando se rompe, frente a lo que pasaba con niños pequeños, es más difícil que se rompa la amistad. Pero además, cuando se rompe, los niños entienden que hay que disculparse. Es como que uno tuviera que decir al otro cuáles son las causas que le han llevado a romper esa amistad, a romper ese vínculo de confianza, ¿no? Además, bueno, pues la idea de que es importante restablecer esa confianza y no es algo puntual. Y por último, podríamos hablar entre los 11 años, es decir, esa preadolescencia, en la que el amigo es alguien totalmente diferente del resto. Es decir, es alguien en el que con quien yo tengo intimidad, y además la lealtad es una base, una premisa fundamental. De tal manera que uno elige amigos porque hay una cercanía psicológica con el otro, porque le presta un apoyo, pero ya de un tipo mucho más complejo que en edades anteriores. Tiene mucha importancia la cercanía emocional. Tiene importancia, además, la elección de amigo no por algo momentáneo, sino porque es alguien a quien tú vas conociendo y en quien vas confiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y por último, es importante, el amigo es alguien en quien yo confío y no me puedo enfadar con él con cualquier cosa. Es decir, puedo enfadarme con él, pero no romper la amistad. De tal forma que la gravedad de lo que me ha hecho el amigo es lo que puede delimitar el que yo deje de tener amistad con esa persona, ¿no? Como vemos, la comprensión de la amistad y, por tanto, el tipo de relaciones que se establece a lo largo del desarrollo, pues son claramente distintas, dependiendo, pues eso, como decían estos autores, tanto del desarrollo intelectual como de la comprensión de lo que es establecer relaciones emocionales con otro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego habría otro tipo de investigaciones muy fructíferas también, que son de las que seguramente hablaremos ahora, ¿no?
Pilar Pardo, sí, porque antes habías hecho tu referencia que había dos líneas de investigación, ¿no? Las que nos acaba de decir Purificación Sierra y otras que estudian la amistad en ambientes más naturalistas, ¿no es así?
Sí, de hecho, en esta segunda línea podemos hablar de un autor muy importante que es Corsaro. Corsaro realiza los trabajos que voy a comentar a partir de los años 85 en adelante. Este autor, como os comentaba antes, trabaja sobre todo en edades preescolares, ¿eh? Trabaja en escuelas de educación infantil haciendo observaciones sobre las relaciones que se establecen entre los niños. Él analiza los episodios de juego que se realizan en estos entornos educativos y señala que los niños, según estas observaciones, parecen compartir dos preocupaciones fundamentales. Están muy interesados en la participación social y en la protección de su entorno interactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que por una parte los niños intentan participar en los episodios interactivos que se dan. Incluso cuando un episodio interactivo ya se ha iniciado, los niños tienen interés en entrar en estas interacciones. Pero se da por el otro lado esta parte de protección del entorno interactivo, de tal forma que nos encontramos con algo que es muy habitual en los patios de los colegios, es no puedes jugar, porque el hecho de permitir entrada a un número muy grande de niños rompe el juego. Entonces, ¿el niño qué siente? Pues que las relaciones son frágiles. La amistad en estas edades, como hemos visto también desde las otras posiciones teóricas, mantienen esta característica de fragilidad, de ser algo pues que ahora es y puede dejar de serlo en cualquier momento. ¿Cómo se defienden los niños ante esta situación? Porque, de hecho, claro, ellos necesitan entrar en estos episodios interactivos, necesitan sentir que tienen sus amigos, interactuar entre ellos. Pues lo que hacen es desarrollar relaciones más o menos estables con varios compañeros. Entonces, lo que hacen son relaciones más extensas. Los grupos de juego son en general amplios y pueden jugar hoy con estos niños en este episodio que se está dando en el patio y mañana estar con otros en otro episodio. Y protegen la situación momentánea. Entonces, la amistad coincide con las características que decía anteriormente Puri. Uh-huh.
Bueno, pues ya casi para terminar, porque nos queda muy poco tiempo, ¿nos podríais decir qué conexiones podéis resaltar entre este tema y otros aspectos del desarrollo?
Bueno, pues como tenemos un poquito de tiempo, solamente señalar que, vamos a ver, hay una cosa fundamental y es que cuando hablamos de desarrollo, hablamos de evolución y progresión y esta evolución y este progreso está compuesto por muchas áreas y todas estas áreas se relacionan entre sí. De tal forma que cuando estamos hablando de progreso en el área de la amistad, estamos hablando también de progreso en el área del conocimiento del niño, estamos hablando también de progreso en el desarrollo de las características y de las capacidades intelectuales, de tal forma que cuando yo progreso en mi capacidad para entender la realidad, también progreso en mi capacidad para interactuar con los otros. Y este progreso en mi capacidad para establecer relaciones con los otros es una fuente de la cual yo me nutro para que mis herramientas intelectuales también vayan avanzando. Esto con la amistad y con cualquier terreno. Insisto en que cuando hablamos de desarrollo, hablamos de muchas áreas que están relacionadas y que todas se influyen mutuamente. En el caso de la amistad, pues por poner algún ejemplo, el hecho de que el individuo se compare, esté jugando con otros individuos igual, hace que el concepto de sí mismo, él va tomando información acerca de cómo son los otros y de cómo soy yo en función de cómo los otros reaccionan, por ejemplo, con el juego, el niño a través del juego, que es una actividad que se desarrolla con otros iguales, hace que, bueno, pues el individuo vaya aprendiendo normas, vaya aprendiendo reglas, vaya aprendiendo, bueno, pues a comportarse o a trabajar y a entender una situación que, bueno, más tarde se dará en otro tipo de ámbitos, pero que se dará de igual forma como una relación social, ¿no?
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Pilar Pardo y Purificación Sierra, profesoras del Departamento de Psicología Evolutiva de Educación.
Gracias.
Gracias, buenas noches.